Ya le habíamos anunciado a propósito de la ley Emilia, viene las fiestas patrias, fin de semana largo, y con miras precisamente a estas fechas se lanzó una campaña. Fue la Fundación Emilia que lanzó esta campaña llamada Suelta el Volante, insistiendo en temas como la responsabilidad al volante, no conducir si se consumió alcohol, y además en esta misma entidad exigen que la ley Emilia sea mejorada debido a que presenta graves vacíos legales y que han permitido que culpables de delitos viales no cumplan condenas efectivas. El caso de Javier Muñoz, relator de CDF, es un claro ejemplo. Dejaron espacios que la justicia ha usado para otorgar garantías a quienes por conducir en estado de ebriedad matan personas, quedando en total impunidad, aseguró la presidenta de la Fundación, Carolina Figueroa. Estamos con Benjamín Silva, esposo además de Carolina, vicepresidente ejecutivo de la Fundación. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, saludo a todas las y los auditores.
Primero, preguntarte en qué consiste en estos vacíos legales que ustedes daban y ejemplificaban con el caso de Javier Muñoz, pero me imagino que han habido varios que finalmente dejan en libertad a muchos responsables de ir bajo los efectos del alcohol y dejar víctimas en el camino.
Bueno, nosotros como fundación estamos trabajando con casi 400 familias repartidas de Arica a Magallanes que han sido afectadas por la ley Emilia o por situaciones similares. Y en ese sentido, me recuerdo cuando el día 15 de septiembre del 2014 sale la ley de la Cámara de Diputados, que era el último trámite, después se proclama el 16 en La Moneda, y Carolina dijo una afirmación muy clara, que íbamos a estar atentos a que si la ley se aplicaba de forma inadecuada o tenía vacío, íbamos a volver al Congreso. Y hemos detectado dos cosas. Primero, nosotros se nos prometió por parte de la Comisión de Constitución del Senado, para ser más claro, el senador Arboe, Espina, Larraín, Durresti y Araya, que se iba a acabar la impunidad con los delitos viales asociados a la ley Emilia. Y una de las falencias que algunas cortes han usado para encontrar, digamos, la triquiñuela y no poder aplicar el delito de fuga. El delito de fuga consiste en no quedarse en el lugar, no prestar ayuda a carabineros y, o sea, no entregarse a carabineros, no quedarse en el lugar y prestar ayuda a las víctimas. No se está dando el año mínimo que se nos prometió. Pueden ver la propaganda del año 2014 que se decía que fuga era un año mínimo de cárcel. Incluso tenemos nosotros esa propaganda. Entonces eso no se está dando en todas las cortes. Y lo segundo es que a raíz de que estos mismos senadores no quisieron aumentar el piso mínimo de 3 años a 5 años y 1 día, que era el proyecto original de la ley, hasta 5 años en Chile no se va a la cárcel. O sea, la única ley que permite ir a la cárcel con penas menores de 5 años es la ley Emilia en estado de ebriedad. Pero cuando se fuga no se puede detectar la ebriedad y ahí no están aplicando el año mínimo. Entonces, si tú no subes el piso hasta de 5 años y 1 día para arriba, efectivamente, en el caso de fuga no se está aplicando la normativa que se nos prometió, y por eso hemos empezado negociaciones, lo hemos interpelado a través de los medios de comunicación, hemos tratado de hablar con ellos, algunos nos han recibido, dicen que tienen disponibilidad, pero cuando tienen disponibilidad más real, ponen a sus equipos parlamentarios a trabajar.
Ahora, Benjamín, pareciera que la fuga fuese una agravante en bajo toda la lógica, ¿no?
No, la fuga en la ley Emilia son tres leyes en una, para hacerla, tres reformas en una. Entonces, la fuga, dadas esas tres causales, porque no es probablemente por fugarse, es un delito en sí. No es una agravante del manejo de estado de ebriedad. Es un delito en sí, porque como el manejo, como se fuga, no se puede constatar la ebriedad, se crea otro delito para sancionar esa conducta temeraria y francamente irresponsable.
Absolutamente. Fíjate que de acuerdo a las cifras de fallecidos por delitos viales en 2015, son 32 personas y se espera que pueda haber un aumento de esto, considerando además que hay una suerte de relajo también por parte de los propios conductores. Yo me acuerdo directamente cuando comenzó esto, había una cierta conciencia del conducir y el beber, pero me da la sensación que ha habido también por parte de los propios automovilistas una suerte de relajo. ¿Ustedes lo perciben así también?
Mira, yo quiero destacar una cosa de tu intervención que representa muy bien el cambio cultural que nosotros estamos proponiendo. No hablar de accidentes y hablar de delitos viales. Porque aquí hay responsabilidad. Cuando hay exceso de velocidad, cuando hay alcohol, cuando hay sustancias psicotrópicas, y la ley Emilia aplica igual estado de ebriedad o sustancias psicotrópicas, particularmente drogas, marihuana y otras drogas. Hablar de delito implica reconocerle responsabilidad, sí. Y eso también es un homenaje a las personas víctimas, decirle, sabe que esto no fue un accidente, no fue casual, claro, no fue mala suerte, porque hubo una responsabilidad.
Una negligencia.
Bueno, en este tipo de temáticas lo que dice la bibliografía internacional es que si se relaja el recordatorio, por eso hacemos esta campaña, sí, del 1 de septiembre, el suelta el volante, si se relaja el recordatorio, la gente se olvida y empieza a decir, con una copita, con dos copitas, no, exacto, me va a pasar nada, etcétera, etcétera.
Voy aquí cerquita, total, claro, voy y vuelvo.
Sí, entonces aquí hay que aumentar las fiscalizaciones, mejorar la calidad de las fiscalizaciones. Sobre ese punto también se puede avanzar.
Desde que comenzó a regir la ley Emilia, ¿han visto ustedes este cambio de conciencia primero? Pero la misma conciencia, como decía Cristina, ha variado de alguna manera. ¿Tiene que ver con la fiscalización o la poca fiscalización que comenzó a lo mejor muy intensamente y luego...
También tiene que ver con cuánto el Estado de Chile invierte en campaña. Digamos, el año 2014 invirtió cerca de 500 millones en campaña de promoción de la ley Emilia, el año anterior 250 mil, y hoy no he visto nada, digamos.
Perfecto, y eso, sí, estamos al debe, eso, absolutamente.
Eso es vital, digamos, uh-huh, y estar recordándolo, ocupar los espacios, en fin, creo que es súper importante. Y también las empresas, aquí no solo hay que hacerse cargo, también las empresas que se hagan responsables de sus propios trabajadores. Y no solo las empresas que trabajan con personas en transporte, uh-huh, en la vida cotidiana, digamos, que efectivamente la conducción con alcohol todavía entre un 10 y un 15% de las personas dicen hacerla, y es un riesgo tan relevante como salir disparando una pistola al aire. O sea, andar en un auto con alcohol es tan peligroso como andar disparando una pistola al aire.
Estamos con Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Emilia, hablando de los cuidados al conducir en fiestas patrias. Sabemos que la ingesta de alcohol y a veces el conducir genera, por supuesto, efectos lamentables, muertes de personas inocentes, delitos viales, como también se han destacado, porque aquí está la responsabilidad de una persona irresponsable. Ante esta campaña también es importante destacar lo que decía Carolina Figueroa, tu mujer, respecto del caso de Javier Muñoz. ¿Nos podemos poner en contexto de lo que pasó en ese caso? Porque ahí probablemente podemos entender muy bien de lo que pasó respecto de las falencias o de la interpretación que hacen en tribunales de la ley.
No, ahí es una interpretación, a nuestro juicio, absolutamente carente de fundamento jurídico de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque el primer tribunal, con tres jueces que escucharon el caso durante 5 días, decretaron 5 años de cárcel efectiva, sin medida cautelar, que era la máxima sanción que se podía, porque la persona que mata a Javier Muñoz no se fugó. Entonces el máximo era 5 años, porque los parlamentarios quisieron que fuera 5, no fuera más. Y nosotros dijimos que era mejor ampliar también el piso máximo. Y ahí la Corte de Apelaciones, tras una serie de apelaciones dentro del debido proceso, decretó a disminuir a 1 año de cárcel efectiva y otros 4 años de pena remitida. Entonces se dio la contradicción horrorosa de que al primer año del aniversario de la partida de Javier había un conjunto, una sociedad, porque en San Felipe es mucha gente, sí, la que iba a afectar, y otro estaba volviendo a su casa, digamos.
Ahora, esto es el tema de la fiscalización que ha bajado, Benjamín, o ha bajado en los recursos, digámoslo, pero ¿van a aumentar ahora los controles, no?
Ha disminuido la inversión en publicidad y en campañas permanentes.
Y eso tiene que
ver eso efectivamente va generando una cierta cultura del relajo. Los controles han aumentado, pero no han mejorado en calidad. Yo quiero decir con toda claridad que nosotros en septiembre del 2014, a Fundación Emilia le dijeron, el próximo año van a estar los alcotest presenciales en las calles, es decir, el año, sí, pasado, el 17 de septiembre. Los alcotest mejoran notablemente los controles. ¿Por qué? Porque te evitan la alcoholemia. La alcoholemia, que es una pérdida de tiempo, sí, y que a veces pasan cosas impropias. Queda la duda después de tanto tiempo por qué se demoran 6 u 8 horas, digamos, en el procedimiento. Y aparte que eso se sobrecarga el sistema de salud, que ya está sobrecargado.
Lo que incide directamente.
No tenemos ninguna explicación por parte del ministro de Transporte por qué no se han comprado estos alcotest presenciales, que nos ahorrarían un montón de pegas, mejorarían la calidad del esfuerzo titánico que hace Carabineros fiscalizando. Y lo segundo, desde el año 2002, gobierno de Ricardo Lago, gobierno de HL1, gobierno de Piñera, gobierno de HL2, se viene prometiendo que el próximo año se van a comprar narcotés. Los narcotés, el 2014, nos dijeron que eran muy caros, valen $5, $3,500. Con 14 millones tú compras los 2.500 narcotés que se necesitan. Para mí y para usted, a lo mejor, y para muchos auditores, 14 millones es harta plata. Pero el presupuesto de la Nación era nada misma la cosa ninguna. No tengo ninguna respuesta oficial de por qué no los han decidido comprar. Yo no puedo creer que se demoren 12 años en calibrar instrumentos. Yo no soy tan inepto, digamos.
Benjamín, ¿tendrá esto que ver con que los temas tienen su ciclo mediático, tienen su preponderancia en los medios, su presión? La lamentable muerte de tu hija impactó, sin duda, fue súper doloroso para ustedes y también para todos como sociedad. Y eso puso un tema en agenda que se mantuvo, y claro, y fue importante para las autoridades en ese momento. Pero ya transcurrido el tiempo, ¿pareciera hacerlo?
Bueno, esa es nuestra lucha como organización ciudadana y con todas las familias víctimas que nos acompañan, que esto tiene que ser un tema país de forma permanente. Recordemos solo un dato que es horroroso comparar muertos, pero por cada un muerto que mueren por homicidio, que incluye narcotráfico, homicidio simple, homicidio calificado y violencia de género, mueren 3,5 en las calles de este país. O sea, muere mucho más gente por delitos viales que por homicidios. Entonces, este tiene que ser un tema país y hay que visualizarlo. Y por eso las interpelaciones son con nombre y apellido. Yo no tengo respuesta por qué no han comprado narcotés. Los narcotés se aplican hace al menos 6 años en las mineras en Chile. Con reglamentos, se hace por sorteo, los narcotés, existe la tecnología. Yo no tengo ninguna respuesta y es vergonzoso que no estén al igual que los narcotés presenciales. En el caso de los narcotés presenciales nos dijeron que hay un reglamento en Contraloría. Yo no puedo creer que Contraloría se atrase 1 año y medio en firmar un reglamento y me resulta ineficiente al menos que no se realice. ¿Ah?
¿Cuál es el conflicto con los alcotest presenciales?
No tengo respuesta. Si no tengo respuesta de las autoridades. No, simplemente no han tomado la decisión de comprarlo. Yo no entiendo por qué no lo han hecho.
¿Tienes cuantificado el valor también como los narcotest?
No tengo el valor, pero para salvar vidas yo creo que igual hay que invertir un poco.
Pero por eso, ¿cómo ha sido? Bueno, y esto también es una pregunta general, ¿cómo ha sido esta lucha desde que ustedes comienzan a formar esta fundación, después sacan una ley con el mismo nombre? Me imagino que se han tenido que encontrar con este tipo de obstáculos en el camino también. Es difícil, tienen que tratar con organizaciones, con autoridades de gobierno, con políticas públicas además. ¿Ha sido un camino muy difícil?
Difícil, sabéis que es bien doloroso, te lo digo honestamente, tener que volver al Congreso a arreglar que hayan hecho la ley de forma inadecuada. Es terriblemente doloroso que no hayan prometido terminar con la impunidad y haber dejado resquicios legales para las cosas que han pasado. ¿Cómo le explicas tú a las cientos de familias que tienen víctimas de delitos viales después de la ley, que al menos esperaban que se acabara la impunidad, que no se haya acabado? O sea, es bien doloroso, tiene otra parte gratificante conocer a víctimas y ayudarse a mirar el sol entre todos. Eso es muy lindo y estoy muy agradecido a muchas de ellas, de todas, digamos, prácticamente. Es cansador, es agobiante a veces, pero por otro lado uno entiende que es necesario y entiende que si hay tanta indolencia, con el ejemplo que dije, el narcotés es clamoroso, del Alcotest 2002, vuelvo a repetir, 14 años esperando el Alcotest. Y el Alcotest presencial es cansador, los parlamentarios saben que quedó este vacío, se lo hemos informado, y ahí están esperando no sé qué.
Y Benjamín, ¿qué te pasa respecto de los argumentos que esgrimen ciertos abogados, que aquella persona que conduce un vehículo con alcohol en el cuerpo no tiene la intención de salir a matar gente, que en el fondo no hay un dolo detrás?
No, bueno, existe toda una teoría jurídica sobre el dolo eventual, así que eso se puede desmitificar. Y lo segundo, el argumento que se dieron algunos penalistas más bien iba por la desproporción, pero eso lo solucionaron en 5 minutos los mismos parlamentarios que sacaron del baúl de los recuerdos un proyecto que subía al piso mínimo del homicidio simple, homicidio calificado. El homicidio simple quedó a piso mínimo 15 años, el calificado 10 años como mínimo, y en consecuencia se acabó la desproporcionalidad. Los delitos no son un problema del derecho penal, las penas y los delitos son un problema social, la sociedad va cambiando. Hace 100 años la violencia de género no era un delito, y hoy es un delito y ya nadie puede decir que no lo es. Entonces las penalidades van cambiando, hay que tener una proporcionalidad en ellas, pero van cambiando socialmente. Esa es nuestra teoría y la justicia debe ser redistributiva. En el sistema penal está completamente desproporcionado. Existe un defensor de los imputados que representa a los imputados, existe un fiscal que representa al Estado, no a las víctimas. El proyecto de reforma penal que se aplicó durante el gobierno de Ricardo Lagos prometió en ese momento ministra de Justicia, Soledad Alvear, hacer un defensor de víctimas. se aplicó el año 2004, todavía estamos esperando el defensor de víctimas. ¿Por qué, sin atentar contra los defectos de los derechos de los imputados, las víctimas quedan abandonadas del sistema?
Son varias cosas que también uno se pregunta de en qué minuto se perdieron el camino luego de ser anunciadas. Si tú pudieras hacer algún balance, Benjamín, de la aplicación de la ley, ¿qué sabor más te deja? Que todavía se está demasiado el dedo, igual se han logrado ciertas
cosas. O sea, de dulce y de gras, porque efectivamente han habido condenas, por lo menos se ha cumplido en el estado de herida un año mínimo, se podrían haber dado más, hay cortes que han dado 5, 6 años de cárcel efectiva, o sea, aquí un tema discutible en el derecho. Ha habido un avance que duda cabe que hay, me lo han dicho muchas personas. Nosotros hemos hecho muchos talleres en colegio y los niños, 100% aceptación. Receptivo, con la ley Emílica, 100% sí. Aceptación, los adolescentes también, eso que uno encuentra rebeldes, que no sé qué, 100% aceptación, es impresionante. Entonces, los conductores que siguen manejando con alcohol son hombres de más de 30 años, no son los jóvenes. Entonces, tengo seminario en la Universidad Católica, en la Universidad del Desarrollo, tengo que ir a otras universidades, estoy convencido de eso y que se ha ido avanzando, pero falta, y es doloroso que hayan quedado estos vacíos, y los parlamentarios tendrían que hacerse cargo de hacer bien la pega, porque finalmente no me están haciendo un favor a mí, no se están haciendo simpático conmigo, sino que es una deuda que tienen con las víctimas y con el país, y una vergüenza lo que pasó.
Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Emilia, sí, ¿quieres acotar algo más?
Sí, un aviso corto que era un poco el tema de la campaña, si la gente la puede bajar, es una cueca, nos las dio los carepu de la cueca, www.sueltaelvolante.cl, a todas las y los profesores que estén escuchando, ojalá que para los actos del 18 de todos los colegios en Chile la puedan bajar, es gratis, la puedan bailar y puedan reflexionar, y como dice la cueca, no te pongas cargante, suelta el volante. Efectivamente, nosotros no condenamos, en la cueca misma sale personas tomando vino, el consumo de alcohol, un problema personal, pero que no puedan tomar el volante, hoy existen tantas alternativas, y ojalá esa cifra lamentable, 32 muertos, disminuya, y nuestra aspiración sería que fuera cero. Así que por favor, a todas y todos, que bajen esta cueca, que la bailen, que se zapateen harto, que sean felices y que no manejen con alcohol ni con droga.
Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Emilia, Benjamín Silva, te agradecemos mucho el haber venido a conversar con nosotros sobre esta campaña Suelta el Volante y también sobre el balance que hacen ustedes de la ley Emilia. Muchas gracias, que tengas excelente día.
Muchas gracias, un saludo a la y los auditores.